Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del domingo 26 de enero de 2014 y llega a esta hora hasta ustedes desde las emisoras de la cadena COPE el tiempo semanal para la actualidad de la vida de la Iglesia, una nueva edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, con Amparo Latre en la producción. Algunas noticias destacadas se las adelantamos ya en estos titulares.
La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de la Infancia Misionera.
Entidades de la Iglesia de todo el mundo han debatido en Madrid sobre la esclavitud y el tráfico de seres humanos.
En la fiesta de San Sebastián, el obispo José Ignacio Munilla anima a ciudadanos y gobernantes a profundizar en las virtudes de la justicia y la prudencia.
Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María, escribá de Balaguer, será beatificado en Madrid el próximo 27 de septiembre.
En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa invita a poner la comunicación al servicio de la cultura del encuentro.
El Papa Francisco recibirá al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el próximo 27 de marzo y prepara un viaje a Corea del Sur para agosto.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los niños ayudan a los niños. Este es el lema con el que la Iglesia celebra en este último domingo de enero la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Una iniciativa que nació hace 170 años para promover la ayuda mutua entre los niños del mundo, inculcándoles desde sus primeros años de vida los valores de la solidaridad y el espíritu misionero que no pueden faltar en cualquier comunidad cristiana. Anastasio Gires, el director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
¿Qué es lo que pretendemos y qué es lo que tratamos de reflejar? Despertar en los niños la curiosidad por el otro, y eso suscita en ellos el interés hasta el punto que les hace ser generosos y expresar la donación de sí mismos. Puedo afirmar que probablemente Infancia Misionera sea una de las instituciones o de las iniciativas solidarias de mayor hondura y mayor eficacia que existe en favor de los niños en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos son los protagonistas, ellos son los que contribuyen y esos son los que dan y los que reciben.
La secretaria nacional de las Obras Misionales Pontificias en Líbano, Nada Ajar, habló en la presentación de esta jornada de cómo los niños del Líbano ayudan a sus vecinos de Siria en estos difíciles momentos.
Intentamos de hacer algo simple, pero siempre intentamos motivar nuestros niños a este espíritu, a darle esta dimensión misionario, que no es solamente creer un movimiento apostólico, pero también darle esta dimensión misionero. Incluso el problema que vivimos ahora en nuestra región con los refugiados de Siria, siempre nuestros niños intentan siempre de enviar colectas y incluso ahora la vida económica es más difícil de antes, pero es algo muy interesante en los niños libaneses con los sirianos que intentan hacer algo para ayudar a los otros que son más pobres de ellos.
60 expertos representantes de las asociaciones integradas en la red de organizaciones cristianas contra el tráfico de seres humanos se han reunido esta semana en Madrid. Se trata de un encuentro bianual para estudiar y encontrar nuevos modos de luchar contra la trata de personas, especialmente con los relacionados con la explotación sexual y el trabajo esclavo. Nekane Fernández.
La trata de personas supone el segundo negocio ilícito más rentable del mundo, solo por detrás del comercio de armas. Cada año, y solo en España, entre 40.000 y 50.000 mujeres menores de 25 años son explotadas sexual y laboral. Un problema que organizaciones como Caritas intenta erradicar con planes de trabajo en los países más afectados. José Luis Pinilla, responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal, advierte de la necesidad de crear redes a nivel global que ayuden a solucionar el problema.
De una acción concreta, de acompañamiento, de denuncia y de unas políticas, diríamos, una incidencia en la política global para que las organizaciones políticas y sociales que abordan este fenómeno tengan en cuenta lo que la Iglesia dice desde su implantación en todos los lugares del mundo.
El endurecimiento de las políticas migratorias ayuda al aumento de este negocio que mueve en España al día 5 millones de euros. En nuestro país este fenómeno se ha abordado con esfuerzo, como explica Francesca Petriglieri, experta en Caritas Española.
Hay muy poca conciencia todavía de que existe trata con fines de explotación laboral, trata con fines de mendicidad, con fines de acciones delictivas. Y en estos ámbitos todavía nos queda mucho por comprender.
La pobreza junto a la discriminación y la falta de estabilidad política son las principales razones que llevan a esta actividad. Desde Cáritas se están realizando varios proyectos para ayudar a las víctimas de la trata con centros de atención diaria y casas de acogida.
Los obispos del sur de España se han reunido en Córdoba en una nueva asamblea ordinaria en la que han tratado ampliamente de la próxima visita ad limina del Papa Francisco. Nos lo cuenta desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El 3 de marzo el Santo Padre recibirá en audiencia a todos los obispos españoles. El día 8 esa recepción será para los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. En la visita ad limina, que se realiza periódicamente a la Santa Sede, los obispos informan sobre el estado de sus diócesis, sus problemas y las principales actividades que se desarrolla. Además, sirve para expresar la unidad y la comunión de los obispos con el Papa y de las iglesias locales con la Iglesia Primada de Roma. Por otro lado, los obispos reunidos en Córdoba organizan el noveno encuentro de obispos y superiores mayores que tendrá lugar en el mes de mayo en esta ciudad. En este encuentro se abordarán las líneas de acción que emergen del reciente documento de la Conferencia Episcopal Española sobre la vida consagrada. Por último, en esta asamblea, los obispos han dado su aprobación al próximo nombramiento de don José Jesús Rodríguez Jiménez de la diócesis de Asidonia, Jerez, como presidente de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía.
El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha estado esta semana en Valencia en unas jornadas sobre derecho canónico, concretamente sobre diversas cuestiones del gobierno de la Iglesia. COPE Valencia, Luis Agudo.
El neocardenal alemán Gerhard Ludwig Müller pronunciaba el pasado lunes una conferencia en Valencia sobre colegialidad y ejercicio de la potestad suprema en la Iglesia, organizada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia, y aprovechó la ocasión para negar lo que calificó como interpretaciones superficiales de quienes identifican al Papa Francisco con una revolución en la Iglesia.
No ha dado la señal para un cambio de dirección o una revolución en el Vaticano. Al Papa le interesa una superación tanto del letargo y de la resignación ante la secularización extrema como un final de las disputas debilitantes dentro de la Iglesia entre ideologías tradicionalistas y progresistas.
Monseñor Müller reivindicó también la importancia de las parroquias, comunidades y diócesis frente a la concentración de interés que se produce en torno al Papa y la Curia.
La vida de la Iglesia no puede concentrarse de tal forma en el Papa, en la Curia romana, como si en las parroquias, comunidades y diócesis tuviera lugar solo algo secundario.
Por cierto que Müller, como responsable de la edición de las obras completas del Papa Emérito Benedicto XVI, que suman más de 16.000 páginas, desveló a COPE que Ratzinger, desde su retiro del monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, puede estar redactando aún escritos autobiográficos.
El Movimiento Cultural Cristiano ha organizado en Santander unas jornadas de homenaje al que fuera el primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, Guillermo Rovirosa. Desde COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Fueron dos días de charlas en Santander, donde se repasó la figura de Guillermo Rovirosa, ahora en proceso de beatificación. En las jornadas ha participado Monseñor José María Lozano, el que fuera obispo auxiliar del Papa Francisco entre 2000 y 2006, que alabó su influencia en la clase trabajadora española. Por su parte, el sacerdote diocesano Oscar Lavín recordó que Rovirosa está considerado uno de los grandes impulsores del Evangelio en nuestro país en el último siglo y que realizó una importante labor para devolver a Cristo a los pobres y a los trabajadores del mundo obrero. Lavín incidió en el amor incondicional de Rovirosa a la Iglesia, la importante tarea que llevó a cabo en la evangelización de la sociedad, especialmente tras la difícil situación social de muchos obreros españoles al finalizar la Guerra Civil.
Con una tarea histórica importantísima. España había salido de una guerra civil y tenía una clase obrera vencida, rota en sus organizaciones y en muchos militantes exiliados, y entonces era un grupo humano en la miseria y en la desesperanza más absoluta, desestructurado en sus organizaciones de lucha. Era necesario tender un puente.
Rovirosa está considerado como el primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que sirvió de puente entre la Iglesia y la clase trabajadora desde su creación en 1946.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Protestas en Kiev.
La violencia que se ha apoderado del centro de la ciudad, que es un auténtico campo de batalla.
Patrullas ciudadanas en Michoacán.
Estanislao Beltrán, el líder de las autodefensas, lo cuenta así en los micrófonos de la COPE.
Somos campesinos, somos agricultores.
Cumbre en la Casa Blanca.
Pues si lo que me preguntas es cómo es el despacho Oval, pues te diré que pequeño, que muy pequeño.
En COPE tienes la información más directa, porque estamos donde está la noticia.
COPE, estar informado.
Espero lío. Quiero lío en las dioses.
Haz tú también lío en Internet. Emisión te invita al primer Congreso Internacional de Evangelización en la Red.
Quiero que se salga fuera.
4, 5 y 6 de abril en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Inscríbete en congreso.emisión.org. Precio reducido si lo haces antes del 1 de febrero.
Patrocinan Escuelas Pías Betania y Aletheia. Colabora COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos en este momento en Iglesia Noticia en la información internacional que nos lleva hasta el Vaticano. Ayer, en la fiesta de la conversión de San Pablo, el Papa celebró las vísperas en San Pablo Extramuros al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero la semana se iniciaba con varias noticias, entre las que recordamos la confirmación de la fecha de la próxima audiencia al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por el Papa, que estudia también un posible viaje a Corea del Sur el próximo mes de agosto. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, sí, sabíamos que era en marzo, lo habíamos contado aquí en COPE, pero no sabíamos el día. Bueno, pues será el 27 de marzo cuando Barack Obama visite el Vaticano y se reúna con el Papa Francisco. Es un viaje inscrito dentro de una gira europea que le llevará a más países. De hecho, aquí mismo, en Roma, se verá también con Leta y con Napolitano. Pero bueno, con el Papa Francisco, 27 de marzo, encima de la mesa, temas como Siria, como la reforma sanitaria en los Estados Unidos y, por supuesto, la lucha contra la pobreza. Eso lo ha dicho Obama. Parte de Obama, sabemos que quiere hablar de eso, del compromiso común, ha dicho la Casa Blanca textualmente, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y luego, en cuanto a los viajes del Papa, pues efectivamente tenemos ese Corea del Sur a mitad de agosto, que es cuando hay una especie de JMJ en Asia. Todos los jóvenes asiáticos, este año 2014 es la sexta vez, se reúnen. Digamos que para evitar que se queden sin nada cuando no pueden viajar a Europa o a América, que es donde suelen ser las JMJ. Entonces, hay una invitación y hay un deseo del Papa de ir. Nos ha contado el padre Lombardi que, en realidad, hasta que no esté hecho el programa, con días, con horas y con todo muy concreto, pues no se anunciará oficialmente. Pero vamos, el lenguaje vaticano, eso es que sí, que a mediados de agosto en Corea del Sur. Y luego, para 2015, más de Asia, concretamente Filipinas y Sri Lanka, pero eso todavía está más en el aire.
Por cierto, que el miércoles se conoció la noticia de que el obispo español Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei, será beatificado el próximo 27 de septiembre aquí en Madrid, en la ciudad donde nació hace 100 años, ¿no?
Sí, después del milagro aprobado por el Papa Francisco, que se publicó, como recordaréis, el 5 de julio en el decreto de la Congregación de las Causas de los Santos, pues la Santa Sede ya ha comunicado la fecha, la Secretaría de Estado ha dado el Nihil Obstat y sabemos que el 27 de septiembre de 2014 en Madrid será beatificado Monseñor Álvaro del Portillo. A la ceremonia acudirá pues el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, y se prevé que vengan personas de todo el mundo. Por eso, al día siguiente, Monseñor Javier Echevarría, el prelado del Opus Dei, celebrará una misa de acción de gracias. Ya ha escrito una carta, Monseñor Javier Echevarría, a todos los miembros de la obra y colaboradores y amigos, en la que sugiere que aprovechéis estos meses previos a la beatificación. Yo también lo haré, dice Monseñor Echevarría, para seguir más de cerca las huellas de don Álvaro. Pasos de fidelidad al Señor, a la Iglesia, al Papa, a San José María, a sus hermanas y hermanos, a sus amigos, a sus hijos en la obra. Y dice en esta misma misiva, don Álvaro infundía paz en los corazones. Es un hecho que el prelado ha conocido de cerca y asegura es el testimonio de todos los que convivieron en algún tiempo con don Álvaro del Portillo.
Paloma, el Papa no ha perdido tampoco esta semana la ocasión de pedir a los dirigentes del mundo pues una solución para el conflicto de Siria.
Bueno, fue el miércoles, después de la audiencia general, cuando habló muy claro, no solamente al pueblo sirio, al que le ha dirigido infinidad de veces palabras de cariño, sino a todos los líderes que han estado reunidos en Ginebra.
Prego, el Signore,
Que toque el cuore.
Pido al Señor que toque el corazón de todos para que, buscando únicamente el mayor bien del pueblo sirio tan probado, no escatimen esfuerzos para llegar urgentemente al cese de la violencia y al fin del conflicto que ha causado ya demasiado sufrimiento.
Troppe sofferenze. Auspico a la cara nación siriana.
Auspicio a la querida nación siria un camino decidido de reconciliación, de concordia y de reconstrucción con la participación de todos los ciudadanos, donde cada uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un competidor, sino un hermano para acoger y abrazar.
No un concorrente, ma un fratello de accogliere e di abbracciare.
Y el jueves, Paloma, en la víspera de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, se presentó el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Qué podemos destacar o recordar?
Pues mira, el título lo dice casi todo: la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. Y el Papa habla de este encuentro, de esta proximidad, como la parábola del buen samaritano. Dice en este mensaje que esta cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no solo a dar, sino también a recibir de los otros. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta la parábola del buen samaritano, que es también una parábola del comunicador. Quien comunica se hace prójimo, cercano. Y dice el Papa, no hay que tener miedo al mundo digital. Internet es un don de Dios, lo dice en el sentido de más posibilidades de solidaridad, de salir de esta autorreferencialidad, pero a los periodistas, a los medios, nos da un recadito. Leo textualmente: la neutralidad de los medios de comunicación es aparente. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Y por eso el Papa elogia la red, porque puede alcanzar las periferias existenciales, pero distingue muy bien entre el mensaje evangélico y el testimonio cristiano, que es lo que hay que poner en marcha. Nos lo contaba también y expresaba así el sentimiento del Papa, pues Monseñor Celi, el encargado de los medios de comunicación en el Vaticano.
El Papa está consciente de los límites y de las problemáticas ligadas al mundo de Internet. No es un discurso de ingenuidad, todos sabemos, pero al mismo tiempo el Papa está consciente de la oportunidad. En las redes sociales yo no tengo que hacer solamente anuncios evangélicos, bastaría tener una computadora para textos evangélicos. No, el Papa nos dice, un mensaje se comunica con un testimonio personal.
Nos decía, señor Celi, que para entender este mensaje pues hay que pensar primero que es profundamente franciscano y segundo que tiene dos ejes. Esa plenaria ante los miembros del Pontificio Consejo, el discurso que les dio y lo que dijo en Río de Janeiro a los obispos y al CELAM.
Y el viernes el Papa Francisco recibió al presidente de la República Francesa y pronunció un importante discurso a la Rota Romana.
Sí, primero estuvo con François Hollande 35 minutos, algo que es bastante comparado con otras visitas de jefes de Estado. Y según el comunicado oficial del Vaticano, ambos hablaron de familia y bioética, dos palabras que Hollande no citó en su rueda de prensa. Sí que hablaron también en el plano internacional de conflictos de Oriente Próximo y algunas regiones de África, siempre enmarcadas en la pobreza, desarrollo, inmigración y medio ambiente. Y después, a las 12 en punto, en la sala clementina del Palacio Apostólico, el Papa recibía a los tribunales de la Rota Romana con ocasión de la inauguración del año judicial. Tras un breve perfil de lo que debe ser para él un juez eclesiástico, perfil humano, perfil judicial y perfil pastoral, y subrayó, sed esencialmente pastores. Detrás de cada práctica, de cada positio, de cada causa, hay personas que esperan justicia. Queridos hermanos, os agradezco y os animo a proseguir en vuestro munus con escrupulosidad y benevolencia.
Gracias, Paloma. Feliz domingo para ti. Ahora llega el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, también desde Roma, que analiza algunos aspectos del mensaje del Papa para esa próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Algunos mensajes del Papa pasan casi desapercibidos para la opinión pública. No suele suceder así con los que cada año escribe con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es en buena parte lógico que así sea, puesto que los periodistas, creyentes o no, prestamos especial atención a lo que nos dice una personalidad de tanto relieve mundial. El mensaje de este año se centra en el tema de la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro, tema oportuno para afrontar una enorme paradoja, porque si bien el desarrollo de las comunicaciones nos permite hoy una multiplicación de las posibilidades de entrar en contacto casi inmediato con miles de personas, esto no quiere decir que no corramos el peligro de quedarnos en lo virtual y demos de lado lo real, la comunicación entre personas y no entre consumidores de las redes sociales. Francisco, que es un maestro en lo que a la comunicación se refiere, confirma que los medios de comunicación no ofrecen la posibilidad de resolver las diferencias mediante formas de diálogo, pero también nos advierte del peligro de encerrarnos en una esfera hecha de informaciones que solo corresponden a nuestras expectativas e ideas, incluso a determinados intereses políticos y económicos. Sorprende, por ejemplo, que, como nos demuestra la reciente actualidad de nuestro país, algún colectivo se alce en armas contra alguien que exprese ideas diferentes de las suyas y pasen del insulto incluso a la amenaza. El Papa nos pide que no vivamos solos, encerrados en nosotros mismos, sino que tengamos la valentía de que las redes sociales, la comunicación digital, sirva para un mejor conocimiento mutuo, incluso entre quienes piensan de modo diferente. Entre una iglesia accidentada por salir a la calle, escribe en su mensaje, y una iglesia enferma de autorreferencialidad, prefiero sin duda la primera. Esto significa, aclara un poco más adelante, que abrir las puertas de la iglesia significa abrirlas a sí mismo en el mundo digital para que la gente entre en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como para que el evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos. El famoso deseo del beato Juan Pablo II de que la iglesia sea como una casa de cristal se transforma, según Bergoglio, en la necesidad de que la iglesia sea una casa para todos. Y esto exige que sepamos entrar en diálogo con los hombres y mujeres de hoy para entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas. La iglesia, en definitiva, como un buen samaritano que no ve en el herido a un extraño de quien es necesario alejarse, sino que comunica con él y se hace prójimo, cercano. Esa puede ser la hermosa misión de la iglesia hoy, gracias a los medios de comunicación. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
En Cracovia se ha presentado esta semana un libro con reflexiones inéditas de Karol Wojtyla, anotaciones de más de 4 décadas con los problemas y preocupaciones del beato Juan Pablo II. Rosalía Sánchez.
El que fuera secretario del Papa Juan Pablo II durante décadas, el arzobispo Stanislav Dziedzic, actual metropolita de Cracovia, no destruyó las anotaciones personales de Wojtyla, como este había pedido. Las entregó a la Congregación para las Causas de los Santos. Estos escritos, notas que tomaba antes o después de la oración y en sus retiros espirituales, han jugado un importante papel en el proceso de canonización y han sido ahora publicados. En ello se descubre a un hombre con gran sentido místico de la vida y de una gran humildad que le pide constantemente a Dios: arraiga en mi corazón a pesar de mi debilidad y mi incompetencia. Se trata de escritos inéditos, muy personales, en los que el Papa identifica la esencia del seguimiento de Jesús como la alegría y la gratitud. Incluyen las reflexiones sobre su intensa experiencia personal en la relación con Dios, las oraciones, las meditaciones y las observaciones relativas al progreso espiritual. Y además de su amor por Dios, el centro de toda esa reflexión solo habla de un amor más en su corazón, el amor al pueblo polaco.
Y nos vamos en Iglesia Noticia hasta México, donde los obispos han pedido al gobierno que ponga fin al drama de la violencia, especialmente en el estado de Michoacán. Corresponsal en México, Jacobo García.
¿Qué tal? Muy buenas. La Iglesia mexicana está seriamente preocupada por la violencia en el país en general y lo que está sucediendo en Michoacán en particular. Durante su reunión del Consejo Permanente recordaron el dolor de las víctimas, pero sobre todo pidieron una acción más contundente del Estado. Y quien lo hizo fue Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán. En esta ciudad, que es la capital del cártel de los Caballeros Templarios, la situación es dramática desde hace ya muchos meses. Y en la COPE nos hemos querido ir hasta allí para conocer la situación de la Iglesia. El párroco de Apatzingán, el padre Goyo, ha señalado en voz alta en multitud de ocasiones los nombres y apellidos de quienes están detrás de los cárteles. Llama desde el púlpito a sacudirse el miedo y denuncia a los micrófonos de la COPE que 5 sacerdotes han sido asesinados en los últimos años.
No hay amenazas, nada más muerto 5 sacerdotes. Nos han matado sacerdotes. Cito un caso de Víctor Manuel Diosdado. Fueron los sicarios que mandaron matar porque no dejaron que fueran padrinos. Y los policías municipales de Apatzingán lo pasaron por la ciudad y lo tiraron en la parte norte de la ciudad. Y los forenses y todo el Ministerio Público presentaron un dictamen que se ha muerto de una embolia y no sé qué tanto. Todo a manera y a modo de los templarios.
El padre Gregorio López está en el punto de mira de los cárteles de la droga por su claridad y contundencia. Pero ayer tristemente denunció que deja el país porque en cualquier momento le van a pegar 4 tiros y él lo sabe.
Sí, ¿qué puedo temer? Que me muera, no me voy a morir de parto. Trabajo por un patrón bueno.
Esta situación que denuncia el padre de Apatzingán es la preocupación que también han expresado los obispos mexicanos y que han hecho pública esta semana.
Gracias, Jacobo. Cerramos el tiempo de actualidad internacional con el comentario de Paloma Gómez Borrero en torno al capítulo general de la Legión de Cristo.
Para los legionarios de Cristo, los miembros de la congregación fundada por el mexicano padre Marcial Maciel, ha llegado el momento decisivo. El cardenal Velasio de Paulis, a quien Benedicto XVI hace 3 años y medio encargó dialogar, ayudar y sobre todo examinar la situación de la congregación sacudida por los escándalos de padre Maciel, a primeros de diciembre entregó a Papa Francisco el voluminoso informe que ha permitido iniciar el capítulo general de la congregación que llevará a una auténtica renovación. Se desarrollará en 3 etapas. La primera, verificar el camino recorrido con un profundo examen de conciencia que conlleva un compromiso penitencial. La segunda, la elección de los nuevos superiores que serán los responsables del gobierno de la Legión de Cristo, de una legión purificada que cancela los dolorosos y largos años de gobierno del fundador, a quien Benedicto XVI suspendió a divines por los terribles delitos sexuales y morales cometidos. La última fase del capítulo general será la revisión de las constituciones, que eran farragosas, en algunos puntos incomprensibles y poco de acuerdo con el Concilio Vaticano II.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los niños tienen mucho que decir. Son los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta. 26 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Antes de terminar, recordamos que en Toledo se han inaugurado las obras de reforma de la sacristía de la Catedral Primada, que en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, se ha presentado esta semana la ruta Huellas de Santa Teresa de Jesús y que el obispo Casimiro López preside esta mañana la ceremonia de apertura del segundo año mariano del Lledó en honor a la Virgen Patrona de Castellón. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 26 de enero de 2014. Volveremos dentro de 7 días. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad de España y del mundo, después con la Santa Misa.